Bien, hermanos, entonces estamos hablando sobre mandamientos y obediencia a la palabra de Dios en su iglesia. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento un ejemplo, pero de desobediencia. Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 15. Encontramos que Dios ordenó a Saúl atacar a los amalecitas y que destruyera todo. Pero Saúl no lo hizo así. Saúl dejó lo mejor del ganado. La ordenanza está en el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y mire lo que hizo Saúl, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vemos acá una ordenanza específica del Señor y una obediencia parcial, porque Saúl lo que quiso lo dejó vivo y lo que quiso lo destruyó también. Dios les había dicho, en otras palabras, había que arrasar a los amalecitas con todo, con hijos, con animales y todo. Pero hermanos, vemos en la vida de Saúl, por ejemplo, en el versículo, capítulo 13, versículo 1 dice: había ya reinado Saúl un año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, entonces vemos otra desobediencia de Saúl. No esperó que llegara Samuel al lugar donde estaban para ofrecer sacrificios, sino que él mismo hizo lo que no debía hacer. Dice el versículo 8, capítulo 13 de primera de Samuel: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. A él no le correspondía hacer esto. Y después, cuando llegó Samuel, le dice en el versículo 13: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Y empezando el versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Consecuencias de la desobediencia. Entonces, Saúl, elegido rey, pero lo vemos varias veces desobedeciendo al Señor. Y en este caso, al dar respuesta a Samuel, él dice en el capítulo 15, versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Entonces esa fue la respuesta. Pero realmente lo que Dios juzgó en Saúl en este caso fue que no le obedeció. Y en el versículo 22, en la mitad del versículo, está la famosa frase donde dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hermanos, es mejor obedecer al Señor que anteponer nuestros argumentos. Y vemos en la vida de Saúl una decadencia. Tanto decayó Saúl que en el capítulo 28 dice que no consultó al Señor porque ya su comunión con Dios estaba nula. Ya él no encontraba la forma de hablar con Dios y entonces consultó a una adivina. Miren la decadencia por desobediencia. ¿Y nosotros qué, hermanos? No somos 100% obedientes. Encontramos a veces jóvenes o señoritas que se enamoran de un inconverso y dicen, no, pues yo estoy orando al Señor a ver cuál es su voluntad. La voluntad del Señor está en la palabra. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿para qué ponerse a orar por algo que ya Dios ha establecido como es? Se ha hablado mucho sobre las relaciones interpersonales en el hogar. Cuando Dios dice al hombre, amad a vuestras mujeres, entonces anteponemos muchas excusas para no hacerlo. Es que no lo merece, es que es esto y es lo otro. Pero los versículos en Efesios son unos versículos comparativos. Dice Efesios 5, hablando a los hombres, versículo 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Miren la comparación. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si Jesús nos amó a nosotros como somos, nosotros también debemos amar a la esposa como es, sin condiciones, sin colocar restricciones a ese amor. ¿Merecíamos nosotros que Jesús nos amara? Sí. No. No merecíamos, pero Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, hermanos, aquí el asunto es de obediencia. Señor Jesús, tú nos amas como iglesia sin merecerlo. Como esposo, debo amar a mi esposa. A veces esa expresión, sin que ella no lo merece, pues no es muy real. Pero si fuera así, aún así, Jesús nos amó sin nosotros merecerlo. Es un asunto de obediencia. Si tenemos oportunidad de coger algo que no es de nosotros, o como la Biblia lo dice enfáticamente, hurtar o robar, no tenemos que, Señor, ¿es tu voluntad que me coja esto que está acá? No, es obedecer. Señor dice, no hurtarás. Sencillamente es hacerlo así, como Él lo ordena. Ustedes han escuchado a veces, hermanos, que dicen, o le preguntamos, hermano, ¿va a venir a la reunión tal día? Si el Señor quiere, hermanos, si el Señor quiere. Claro, a veces lo decimos, puede ser que nos muramos antes de la reunión, ¿verdad? Pero, ¿es la voluntad del Señor que nos congreguemos? Tenemos que preguntarle, Señor, ¿es tu voluntad que vaya a la reunión de estudio bíblico? Señor, ¿es tu voluntad que vaya a la reunión de escuela dominical? ¿O a la reunión de oración? No, la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Son mandamientos. ¿Y qué hay que hacer con los mandamientos? ¿Qué hay que hacer con los mandamientos? Obedecerlos. ¿Sí? Entonces vemos en Saúl un ejemplo negativo. El hermano Pedro nos hablaba de la actitud buena de David con Saúl. Qué bueno, le perdonó la vida. Pero hay que ver por qué perseguía Saúl a David. Por pura envidia. Porque cuando David regresó de matar al gigante Goliat, las mujeres cantaban, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y Saúl se puso a pensar, uy, ¿cómo así? Le dieron más a David. No le falta sino el reino. Y de ahí en adelante empezó a perseguirlo por envidia. ¿Dónde terminó Saúl y dónde terminó David? Hermanos, es mejor obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios. ¿Qué espera el Señor de nosotros hoy, hermanos? ¿Qué decisiones estamos tomando? Sencillamente, obedezcamos. No oremos por cosas en que la palabra enfáticamente nos dice, hay que hacer así. Si la Biblia dice es en esta dirección, si la Biblia dice vaya a la derecha, no empecemos a orar, Señor, ¿quieres que vaya a la izquierda? No. Ya el Señor lo ha dicho claramente, lo que hay que hacer es obedecer.
Bueno, hermanos, estaba mirando un poquitico acá también lo que nuestro hermano está hablando, tomando. Es que cuando el Samuel viene y le pregunta a Saúl qué es lo que has hecho, le dice que has desobedecido. Él dijo, no, antes he hecho lo contrario, obedecí al Señor, ¿cierto? No tiene el versículo 20 que, donde nuestro hermano estaba leyendo, dice, antes bien he obedecido el mandamiento del Señor. Yo ya hice pues lo que el Señor me dijo, ¿cierto? ¿Pero qué estaba demostrando que él no había hecho el mandamiento del Señor? Dice que las vacas estaban por ahí bramando, las ovejas, ¿cierto? Entonces Samuel se había dado cuenta que él había, era desobedecido, había traído cosas que no eran del pueblo de Israel. O sea, los frutos, lo que estaba pasando allí, estaba demostrando que él había desobedecido a lo que el Señor le había dicho. Me llamaba la atención nuestros hermanos en el estudio anterior, ¿cierto? Nuestro hermano nos hablaba de el amor a Dios, que es el amor que debemos tener siempre en nuestro corazón. Luego nuestro hermano nos hablaba de que ser disciplinados con la palabra de Dios. Y después nuestro hermano también nos estaba hablando de que debemos ser diligentes, ¿cierto? Diligentes con las cosas de Dios. Y qué maravilloso, y nosotros podemos decir aquí, qué espectacular se oye esto, ¿cierto? Y yo hasta podría decirles a ustedes acá, vean, hermanos, yo soy el que más fe tengo, soy el que más obedezco. Y ustedes de pronto allá dicen, el hermano está allá, seguro que sí es el más obediente, tiene mucha fe. Pero es maravilloso que nosotros a través de su palabra podamos como reunir esos requisitos para nosotros poder decir, tenemos esa obediencia al Señor, estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos siguiéndolos. Les invito a mirar unos versículos aquí ubicados en 2 de Pedro. Segunda de Pedro, unos versículos que estábamos estudiando esta semana con los hermanos en Quincea. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante, nos dice la palabra del Señor así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, ¿cierto? Pero es que nosotros debemos tener estas cosas en nosotros para que nosotros podamos decir, yo obedezco al Señor, tengo la fe. La fe es suficiente, ahí dice, ¿cierto? Que a la fe hay que añadirle una esencia. ¿Y esa esencia es qué? Virtud. O sea, nosotros no podemos decir, es que yo tengo fe, y no la estamos mostrando. Con nuestra fe nosotros tenemos que mostrar esos frutos de esa virtud que nos habla, ¿sí? Una persona con virtudes es una persona que tiene cualidades que nosotros podemos verlas. Esa persona es amable, y no es amable porque es que él diga que es amable, no es amable porque lo vemos haciendo obras como esta, ¿cierto? Entonces estamos viendo los frutos. Pero nótese usted que a cada cosa como que se le pone un freno, decíamos así, para que podamos funcionar bien. Ayer cuando veníamos ahí, la chiva venía fallando, ¿cierto? Como que era de frenos. Entonces tuvieron que ir por allá a arreglarle los frenos para poder estar bien, para poder llegar hasta acá. Y así es que el Señor quiere con esto en nosotros. Mire, dice que a la fe hay que añadirle virtud, o sea, hagamos obras pues también. Y a cada una de esas cosas, luego dice que a la virtud hay que añadirle algo más. ¿Qué es? Conocimiento. Hay que añadirle conocimiento. O sea, todas las cosas deben ir balanceadas para que nosotros realmente estemos mostrando lo que tenemos del Señor en nosotros. La cuestión no es decir, no, es que yo tengo amor por el Señor, es que yo soy disciplinado, es que yo tengo mucha diligencia. No, la cuestión es decir, mostremos esto, ¿cierto? La cuestión no era decir, como Saúl, no, antes obedecí el mandamiento del Señor, y los frutos estaban diciendo lo contrario. Hermanos, el Señor nos está llamando a nosotros a que con esto también podamos mostrar lo que el Señor tiene en nosotros, ¿cierto? Dice que también al conocimiento, dominio propio. No es que nosotros tengamos mucho conocimiento y decir, no, es que nadie me puede decir a mí nada porque es que yo ya sé todo. No, es también aprender a tener ese dominio en cuanto a las cosas de Dios, ¿cierto? Aprender qué es del Señor que nosotros estamos aprendiendo, no es ni de los hermanos acá, sino es del Señor que nosotros hemos venido a aprender. Porque nosotros vinimos acá a oír de pronto al hermano fulano de tal, estamos perdiendo nuestro tiempo. Porque aquí vinimos a aprender, fue del Señor, ¿cierto? Entonces, conocimiento. Conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio también, ¿qué cosa? Paciencia. Que esa es como difícil en nosotros. La paciencia es difícil para nosotros tenerla, pero el Señor quiere que sea una esencia en nosotros si de verdad queremos obedecer al Señor, si de verdad queremos cumplir sus mandamientos, si queremos seguirlo a Él. Y a la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal. O sea, un amor de hermanos también. Y luego dice, a ese afecto fraternal, un amor. Amor. De lo que nuestro hermano nos estaba hablando, ¿cierto? Amor. Estas cuatro palabritas tienen un significado muy grande y deben estar bien profundos en cada uno de nosotros para que así de verdad podamos obedecer al Señor. Y luego dice, el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Si queremos tener frutos y si queremos que la palabra de Dios abunde en nosotros, necesitamos esta esencia en nuestras vidas. Y si las tenemos, dice que no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, qué bueno es que estamos aprendiendo algo muy importante. La obediencia, ¿cierto? Sí. Yo me ponía a pensar mucho de situaciones difíciles que uno pasa en la vida. En mí fui muy desobediente a mis padres. Lamentablemente así, prácticamente no me formé con ellos. Y cuánto le hubiera agradado a mi papá y a mi mamá que hubiera estado al pie de ellos. Desde muy niño salí del lado de mis padres, mi padre me enseñó esa. Pero sabe una cosa, hermanos, es difícil pasar unos momentos así, pero aprendí mucho estando lejos de mis padres, aprendí mucho de estar entre los hermanos. Samuel fue uno de que estuvo en la casa de Dios, ministraba para Dios, ¿sí? Ahora, este gran rey fue un hombre muy grande, escogido, ungido, Saúl. ¿Pero qué? ¿Fue obediente? Lamentablemente, no. Así fueron muchos grandes hombres. Moisés fue un hombre, un pastor muy grande, pero no pudo llegar allá, a esa tierra que el Señor había prometido. Sí, una pequeña situación no estuvo en él para que llegara. Un hombre, Josué, llegó. Me hace pensar mucho este texto que dijo Samuel en Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como que se obedezca a la palabra de Jehová. Fue una pregunta que Samuel hizo a Saúl, porque él no obedeció lo que el Señor le mandó. Pero, hermanos, desde hace 2000 años miramos un hombre perfecto, obediente en todo. Y mire, Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, o sea, lo que el Señor quiere, como su Hijo le agradó en todo. Ahora les hago una pregunta, hermano: ¿será que estamos agradando al Señor? ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que el Señor le agrada, hermanos, ¿es así? Oigo unos poquitos, hermanos, amén. Amén, hermano, ¿cierto? Eso es lo que quiere el Señor, que estemos aquí. Él le agrada esto, hermanos. El Señor Jesús lo dijo muy claro. Lo vimos en el principio de la enseñanza de la palabra, Mateo 11:29. Eso es lo que tenemos que venir aquí. Mateo 11:29. Es un texto que prácticamente lo podemos saber de memoria, pero es bueno leerlo porque para esto es la palabra, para confirmar lo que el Señor nos dice. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué? Y aprended de mí, hermanos. Siempre el Señor nos invita cada día que aprendamos de Él, y cuanto más que le obedezcamos. No ser un defraude para el Señor. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? ¿Cuántos queremos defraudar al Señor? Pero eso es lo que la carne quiere, que defraudemos al Señor, que no le agrademos, hermano. Entonces tenemos una lucha fuerte, ¿sí? Mire, un hermano no hace días nos dio un estudio bastante, bastante bueno. La lucha que tenemos y que el Señor nos dice cada día en Efesios 6. Este hermano nos enseñaba cómo es que nosotros tenemos que luchar. No nosotros, sino el Señor ya triunfó por nosotros. Ahora nosotros debemos de luchar a agradarle al Señor. Ser agradable en todo. Hermanos, esto es lo que el Señor quiere.
Quisiera hacer una breve referencia al profeta Jonás. La historia de Jonás queda en la Biblia como una advertencia . Un profeta que recibió un mandamiento de Dios muy claro, pero desde el principio no quiso hacerlo. Miremos pues Jonás, página 846. Dice: vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Joppe, hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huir de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se los aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, imagínense, marineros paganos, clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, es una historia bien conocida, pero me llama la atención al leerla una vez más. La terquedad del profeta Jonás, siendo un creyente, siendo uno que profesaba ser temeroso de Dios, y con un sencillo mandamiento: vaya a Nínive y proclama que dentro tantos días Nínive será destruido por la maldad del pueblo. Y él se puso rebelde. Qué terrible, ¿cierto? Qué advertencia para nosotros. Es posible hacer rebeldía contra la voluntad de Dios en nuestras vidas también. No obedecerle en algo que Dios nos manda claramente, pero no queremos y no queremos y no queremos. Y algunas personas han dicho: estoy dispuesto a que Dios me castigue, pero voy a hacer eso. Qué tremendo puede ser la terquedad de un cristiano, ¿cierto? Cuando se aparta de Dios, cuando se aparta de la voluntad de Dios. Y sin embargo, lo que veo aquí es como la mano de Dios tenía tanta misericordia, no solamente con él, sino con los marineros. Y a pesar de su rebeldía, él quedó como misionero para estos marineros. Yo me sorprendo, esos marineros eran más temerosos de Dios que Jonás. Y terminaron ellos dando gloria a Dios y sacrificando a Jehová Dios, el Dios de Jonás, el profeta rebelde, que solamente pidió que le echara al mar. Él prefería morir que hacer la voluntad de Dios. ¿Es posible que un creyente pueda ser tan rebelde hoy día? Yo temo que sí, hermano. Esta historia quiere para nosotros una advertencia. Aunque Dios nos ama, Dios amó a Jonás. Y el resto de la historia muestra que Dios tomó mucha precaución con él para hacerle volver. Y al fin tuvo que hacer la voluntad de Dios, a la brava, podemos decir. Y Dios bendijo el ministerio de él a Nínive, y toda la gran ciudad de Nínive se convirtió. ¿Y el profeta quedó contento con eso? Se disgustó con Dios. ¿Cómo es posible que has cambiado tu pensar sobre esta ciudad? Y él se puso rebelde y no se gozó nada. Y otra vez, como tres veces, pidió que Dios le quitara la vida. ¿Hasta qué punto podemos ir, hermanos, en nuestras rebeldías y nuestras desobediencias? Yo creo que esta historia queda como una gran advertencia para nosotros. No seamos rebeldes a la voz del Señor. Dios va a lograr sus propósitos. Aun cuando nosotros rebelamos, Dios tiene su manera. Si no usa a nosotros, usa a otro. Pero aún puede usar a nosotros. Esa es la historia de Jonás. Pero qué triste que a veces nosotros quedamos con esta actitud rebelde de Jonás. Y aun cuando Dios le proveyó un poco de sombra, ofreció una matica allá para darle sombra, y luego Dios mandó el gusano que cortó la matica y murió, y luego el sol le pegó en la cabeza otra vez. Él estaba más preocupado por esa matica que por toda esa gente de Nínive, adultos y niños y animales. Y al fin Dios tuvo que decirle a Jonás, verso 10 del último capítulo: dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en un espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha, su mano izquierda, y muchos animales? Así termina esta historia. Y tal vez esta pregunta también nos va a nosotros en cuanto a veces nuestra desobediencia en cuanto a evangelizar. ¿Qué esfuerzos estamos haciendo en la evangelización, hermanos? Hay asambleas a veces que no han tenido un nuevo convertido en años. ¿Pero qué están haciendo? No, esos son los tiempos de las cosas pequeños, ya no hay el mundo muy rebelde y todo eso. Pero hermanos, muchas veces porque no estamos preocupados, no estamos escuchando la voz del Señor, no estamos haciendo el esfuerzo, no estamos repartiendo la literatura. Yo he visitado asambleas donde la literatura está como podrido allá, años sin usarlo. Qué tristeza, ¿cierto, hermanos? ¿Será que estamos cayendo en este actitud de Jonás, que no queremos? Él tenía un capricho contra los de Nínive, eran enemigos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo, amarás a tus enemigos, dice Jesús también. Porque Jesús dijo en el Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amarás también a tu enemigo. Oh, hermanos, ¿estamos siendo preocupados por la obra de Dios entre los inconversos? ¿Cuánto dinero estamos invirtiendo en nuestra asamblea local en cuanto a ganar las almas para el Señor? Que el Señor nos desafíe, pues, hermanos. Es bien posible que como cristianos estamos cayendo en la actitud de Jonás. Y Dios tuvo que avergonzar a Jonás. Y hizo convertir gente a pesar de la pereza y la rebeldía de Jonás. Que el Señor nos hable, pues, hermanos, y nos ayude a evitar esos grandes errores de Jonás.